La semana pasada, la anterior y hace, podríamos decir desde que asumió este gobierno, hemos notado un claro ascenso bastante importante en la divisa extranjera que domina gran parte de la economía argentina, lamentablemente, porque a mí me gustaría que fuese todo en pesos, pero bueno, no soy yo la que está para hablar de esas cuestiones. Pero ciertamente la economía de nuestro país se ve muy afectada en cuanto al dólar, y el dólar ha tenido la semana pasada y la anterior una suerte de suba bastante importante, y con esto también se empiezan a notar algunos aumentos en otro tipo de cuestiones que están vinculadas, agarradas de alguna manera a esta divisa extranjera. Nuestra universidad cuenta con un observatorio de políticas públicas que hace habitualmente informes vinculados a la economía y vamos a entablar una comunicación con alguien que integra justamente este observatorio. Estamos en comunicación con Sergio Chousa, que integra el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda y que muy gentilmente tiene un ratito para charlar con nosotros. Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación. Paula Maitía desde Radio UNDAV te saluda.
Hola Paula, buenos días a vos y a todo el equipo de UNDAV.
Bueno, ¿cómo podemos, para empezar por algún lado, ¿no? Digo, la política económica de nuestro país hoy tiene tela para cortar bastante, me parece, pero digo, para enmarcarnos en las cuestiones vinculadas al dólar y a la repercusión que esto tiene en nuestra vida cotidiana, lo que ha pasado semanas atrás, esta disparada, podríamos decir, de dólar, que pareciera el gobierno no modificarle demasiado, pero que en realidad en la vida de los argentinos sí golpea y golpea fuerte.
Sí, ya coincido con tu apreciación. En materia del sector externo, nuestro país está teniendo una situación de inestabilidad creciente, sobre todo motivada por los desbalances macroeconómicos externos. Yo quiero plantear una pincelada muy chiquita sobre esto y después sí, por ahí, meternos en cómo esto afecta a la realidad de las familias argentinas en el día a día, cómo se propaga, cómo impacta. Desde el punto de vista macro, lo que está teniendo nuestra economía es un desbalance, como decíamos, relativo a las necesidades de financiamiento, ¿no? Por la apertura comercial, por la disposición de un régimen desde el punto de vista externo que es totalmente abierto a el ingreso de productos desde el exterior, abierto a los flujos de capitales y ha necesitado en los últimos dos años requerimientos crecientes de financiamiento por, como dijimos, ¿no? Las importaciones crecientes, pero también por los flujos de servicios, ¿no? Digamos, todo el gasto en turismo, todo el gasto en compras en el exterior, con tarjeta de crédito. Digo, esto ha generado un requerimiento de financiamiento externo creciente en los últimos años. En 2017 alcanzó los 30.000 millones de dólares. Eso se ve plasmado en el desequilibrio de lo que los economistas llaman cuenta corriente de capital. Entonces, lo que pasa con eso es que las necesidades de financiamiento son por medio de dos flujos, la deuda externa o los flujos financieros de capital, los inversores que vienen a invertir en nuestro país. En los últimos meses eso se ha contraído bastante. Lamentablemente tenemos un mundo que ha mostrado una rigidez en las condiciones de acceso a los mercados para los países como el nuestro, países no desarrollados, países emergentes, y aparte, por otro lado, incluso se ha verificado una retracción de los capitales financieros por el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, por una menor liquidez global. Entonces, realmente ha cambiado el escenario macroeconómico y esto deriva en que los desequilibrios externos que nuestro país viene presentando desde hace dos años, estas necesidades de financiamiento del proceso de desarrollo, ya no se puedan materializar como si se materializaron en 2016 y 2017, donde al mundo, para ponerlo en simples términos, le sobraban dólares. Entonces, ahora sí, trazando el puente con lo más microeconómico, con el impacto sobre nuestra cotidianeidad, bueno, lo que genera obviamente esta rigidez en el acceso al financiamiento es que se empieza a imprimir una presión sobre el tipo de cambio. El dólar, la cotización del dólar en nuestro país empieza a ser presionada por la falta de dólares a nivel macroeconómico. Esa presión lo que hace es imprimir presiones devaluatorias. Y ahí sí, digamos, ya lo mucho más llano que todos conocemos que esto implica en términos de la economía del día a día, tenemos una economía altamente dolarizada, con una cultura y con buena parte de la toma de decisiones económicas muy influida por la cotización del tipo de cambio, cada desbarajuste, cada proceso de salto cambiario se transmite a los precios y se transmite en un retraso, una merma en las decisiones de producción.
¿Por qué nuestra economía gira tanto, está tan dolarizada y es tan corriente? Digo, siempre temí eso, ¿no? Que en algún momento se dejara de lado la moneda argentina y se adoptara como moneda oficial el dólar. En, digamos, en lo cotidiano pasamos por la vidriera de una inmobiliaria y los precios de las propiedades están en dólares. Algunos autos ya empiezan a poner, por ejemplo, algunas marcas ponían los precios en dólares. Hay una movida bastante importante en cuanto a la divisa extranjera respecto de la Argentina. ¿Por qué ocurre eso en nuestro país? Y en regiones, por ejemplo, como en Brasil, vas con un dólar y es difícil que te lo cambien a no ser que sea en una casa de cambio.
Sí, ya, bueno, sería difícil encontrar una respuesta a eso que no implique los factores históricos y los factores culturales. Y los factores históricos, digamos, en sus puntos de contacto con la economía, sin dudas tienen que ver con una macro que siempre tuvo inestabilidades severas, ¿no? Y esa inestabilidad estuvo muy aparejada a la pérdida de valor de la moneda local, ¿no? Procesos inflacionarios que han desvalorizado la moneda local. Está claro que la revalorización de la moneda extranjera, ¿no? Digamos, el hecho de que se produzca un salto en el valor, un incremento en el valor de la moneda extranjera, es la contracara directa de que pierde valor la moneda local, pierde valor el peso. Y eso, ahí ya entra una cuestión de visiones ideológicas. Bajo nuestra visión ideológica, nuestra mirada de la economía, no siempre tuvo que ver, no estrictamente tuvo que ver únicamente por esquemas de gasto irresponsable, por excesos de gasto público, sino que tuvo que ver por una multiplicidad de causales. Los procesos de incrementos de precios en nuestro país estuvieron motivados por aspectos estructurales, aspectos propios de nuestra productividad extraordinaria del sector agrario, que es muy diferencial respecto de la productividad industrial. Estuvo motivada por factores de inflación importada, ¿no? Estuvo motivada por procesos de puja de poder adquisitivo, pujas salariales que en algunos puntos fueron virtuosas. Digo, estuvieron motivadas históricamente y en la actualidad también por una multiplicidad de factores. Pero esta inestabilidad macroeconómica y la sistemática desvalorización de la moneda, que dicho sea de paso, no se pudo solucionar en los dos últimos años, de hecho
se ha agravado,
bueno, es la contracara directa desde ya que tengamos una cultura altamente dolarizada y todo el tiempo estemos pendientes de la cotización del dólar, a diferencia de esos otros países, digamos, como bien vos marcabas, esto es la excepción más que la norma en el resto de las economías del mundo, ¿no?
Claro. Esto en detrimento de los salarios, todo esto condimentado con un tarifazo brutal que se ha vivido, pero además con otras cuestiones que también vinculan a un ejercicio financiero que me parece más, en algunos momentos de nuestra historia se le llamaba la timba financiera, y me parece que vuelve de nuevo a la escena hablando de lo que estabas contando sobre el dólar y sobre las LEVAX, ¿no? Hay un juego bastante macabro entre lo que pasa con la disparada del dólar y lo que ha pasado con las LEVAX.
Sí. A ver, desde el punto de vista de la institucionalidad de la economía actual, podemos simplificar como la disposición de un régimen aperturista, tanto en lo comercial como también en lo relativo a los flujos de capitales, que es lo primero que habíamos señalado. Y a colación de eso, entonces, la institucionalidad está dispuesta a los fines de otorgar condiciones muy auspiciosas, muy beneficiosas para el capital financiero. Eso parte de la credibilidad de que, bueno, la forma en la cual vengan esos capitales para financiar el desarrollo es otorgarles buenas condiciones de tasa de interés con toda esta serie de instrumentos que, como bien señalabas, además de las LEVACs, hay otros, pero son instrumentos que típicamente la principal característica que tienen es que otorgan una muy buena tasa de interés y aparte permiten armar y desarmar posiciones, comprar y vender esos activos de manera muy rápida y prácticamente sin restricciones. Entonces, esa institucionalidad parte de la verosimilitud, la creencia de parte de la política pública actual de que es la mejor forma de financiar los desbalances externos y es la mejor forma de tentar a los capitales internacionales para que vengan a posicionarse en nuestra economía. La realidad es que el proceso desde lo financiero está mostrando su peor cara en los últimos
Claro.
meses, porque realmente se ha generado una inestabilidad creciente a partir de estos instrumentos. El más característico es el que vos señalabas, el de las LEVACs, donde hoy en día tenés vencimientos cada vez más cortos de esa deuda. Es una deuda de corto plazo por definición, pero en ese marco se ha vuelto cada vez más de corto plazo. Para poner en números muy simplemente, el vencimiento promedio de esa deuda en el periodo 2011-2015 era de 108 días, en la actualidad el vencimiento promedio es de 55 días, con lo cual ya de por sí es un instrumento de corto plazo que los bancos centrales usan, pero utilizado como se está implementando, el plazo es cada vez más reducido.
Claro.
Con lo cual, bueno, digamos, tenés toda una macroeconomía dispuesta en función del capital financiero y eso necesariamente, y bueno, tiene consecuencias, se propaga al resto de la economía, porque una tasa de interés alta termina impactando sobre las posibilidades de financiamiento de las pymes.
¿Por qué fue, digo, hablando con alguien que entiende, que conoce de economía? Estamos charlando con Sergio Chousa, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, entendido en esta materia que a veces para los que andamos de a pie es un poco más compleja, que es entender los vaivenes económicos de nuestro país, nada más y nada menos. Pero, ¿por qué el gobierno nacional en este caso se ha endeudado tanto? ¿Por qué se ha pedido tanto dinero afuera? ¿Para qué cosas? Porque en lo cotidiano no se ve. Es decir, el Estado se está retrayendo cada vez más, ha habido innumerable cantidad de despidos en los distintos estamentos, en empresas privadas también, se ha retraído también la obra pública, se ha retraído mucho el Estado de distintos lugares, desde los planes que tenía, que contemplaba la ayuda social hasta el trabajo. ¿Dónde está el dinero que se ha pedido y por qué se ha pedido tanto dinero que nos endeudó a 100 años?
Bueno, yo creo que tenés un contraste en términos de, bueno, cómo se fue desarrollando la macroeconomía, un 2016 con un énfasis por ahí exacerbado en la reducción del gasto público y la contracara, el otro lado de la moneda de eso en términos de financiamiento es la toma de deuda y, como dijimos antes, también el ingreso de capitales especulativos. Ese año se hizo un esfuerzo muy exacerbado en esa reducción del gasto público. Esto desde ya parte desde una visión ideológica particular. La economía está todo el tiempo traspasado por, bueno, diferentes escuelas que buscan, de alguna forma, ofrecer su visión a la hora de caracterizar las mejores políticas públicas que consideran que mejor van a propender al desarrollo económico. La visión más neoclásica, más neoliberal de la economía asigna al gasto público como la suma de todos los males y a el correspondiente déficit fiscal como la suma de todos los males. El primer año de 2016 se hizo un esfuerzo muy importante para esa reducción del déficit fiscal. Esto trajo consecuencias económicas de una retracción generalizada de la economía y, como bien señalabas vos, bueno, no se veía mucha presencia del Estado, tanto en términos de sus capacidades burocráticas, administrativas, como en términos de obras de infraestructura. Esto en 2017 tuvo una desaceleración, digo, también un poco a tono, ¿por qué no decirlo?, con el año electoral, hubo un esfuerzo mayor de obra pública, sobre todo obra pública de baja escala, y el proceso de endeudamiento financió eso. Con todo, las necesidades, el proceso de endeudamiento implicó 200 mil millones de dólares brutos que se tomaron en los 2 años, lo cual en términos netos habla de 30 mil millones de dólares que se incrementaron de deuda externa tanto en 2016 como en 2017 como en 2018, que todavía no está cumplido ese endeudamiento. La realidad es que también, ¿no? En este contraste de escuelas, nosotros desde nuestra visión ideológica crítica, que llamamos heterodoxa, lo que consideramos es que es una manta corta,
Claro.
es una soncera en parte pensar que la reducción del déficit fiscal tiene que ser el objetivo último de la política pública, porque incluso hasta desde el punto de vista técnico, vos lo que no pagás en términos de diferencia entre ingresos y gastos, que es este concepto de déficit fiscal, lo terminás pagando en términos de intereses de la deuda, ¿no? Entonces,
Claro.
hoy en día vos ves que el déficit total del Estado argentino, incorporando el pago de los intereses, se mantuvo constante respecto de 2015 y 2014, o incluso se incrementó levemente cuando incorporás nuevamente el pago de los intereses de la deuda. Entonces, digo, llamarlo déficit fiscal o llamarlo déficit financiero es más una discusión técnica
Claro.
de los economistas que realmente la posibilidad de mostrar una macroeconomía ordenada y mostrar sobre todo una macroeconomía en crecimiento. Y en un crecimiento que se distribuya entre la población. Con lo cual, bueno, esta visión de el endeudamiento acelerado como contracara de tapar el desbalance fiscal, desde nuestra evaluación parte de un diagnóstico muy equivocado de cuáles son los problemas de economías emergentes como la nuestra.
Es un panorama bastante complejo y bastante difícil, ¿no? Entendiendo que estamos endeudados a 100 años y que, bueno, se ha tomado un grado de deuda pública bastante importante.
Sí. A ver, más allá de lo anecdótico, bueno, ese bono en particular tenía características muy, muy particulares, como bien señalás. También se emitió en un momento en el cual se empezaban a volver más rígidas, más restrictivas las condiciones de acceso a los mercados. Y obviamente, ¿no? Los mercados te van tomando el pulso y ven que a medida que vos vas incrementando tus niveles de endeudamiento, cada vez estás más, tenés un grado de asfixia superior y te piden condiciones en términos de plazo y en términos de tasa de interés, condiciones más restrictivas. Pero más allá de lo anecdótico, la problemática que vemos 2 años después de implementado el cambio de régimen macroeconómico es que el proceso de endeudamiento avanzó ampliamente. Hoy en día estamos en niveles de endeudamiento cercanos al 60% en relación al PBI, en relación a la producción total de nuestra economía, pero los problemas estructurales, digamos, los problemas macroeconómicos junto con los problemas de pobreza y de acceso a posibilidades de educación, de salud y de infraestructura, no se han solucionado, con lo cual es un endeudamiento que de nuevo, digamos, no ha derramado en términos de desarrollo humano, que debería ser el objetivo último, ¿no? Que te presten, que te financien para financiar justamente un
Justo,
proceso de
claro,
desarrollo,
de
¿no? Para la juventud.
crecimiento, claro, claramente que no ha ocurrido. Sin embargo, durante los años de kirchnerismo, podríamos decir, hubo crecimiento económico y sin embargo no hubo pedidos de crédito de esta manera al Fondo Monetario.
Sí, el anterior gobierno tenía una mirada de la economía mucho más proclive a evaluar que las capacidades internas eran el principal motor de la economía, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de la industria, el fortalecimiento del mercado interno en términos de posibilidades de demanda, ¿no? De generar una demanda fuerte, sólida, con capacidad de compra, con poder adquisitivo de las familias, era la mejor forma de propender al crecimiento inclusivo, ¿no? De
Claro.
incorporar más argentinos y argentinas al consumo. Está claro que, digamos, el modelo desde lo macroeconómico tuvo sus rigideces y no estuvo exento de problemáticas, que fueron las problemáticas estructurales históricas de nuestro país, ¿no? Todo proceso de desarrollo inclusivo en determinado momento se ha chocado contra alguna limitante estructural. No obstante, eso no necesariamente implica barajar y dar de nuevo en esta lógica pendular que siempre ha tenido nuestro país, nuestra institucionalidad, donde todo pasa a ser fundacional, se borra todo lo hecho, se transforma radicalmente toda la matriz económica, tal vez con algunas cuestiones de sintonía fina, incluso profundizando los mecanismos de administración de las escaseces, me refiero a la escasez crónica de dólares. Bueno, digamos, la cuestión podría haber seguido su curso y se hubiera podido capear el temporal de un sector externo, de una economía internacional que incluso no mostraba su mejor cara, ¿no? Teníamos precios internacionales de los commodities mucho más bajos que en la actualidad, en 2015.
Digo, eso, lo que vos decís, no todo lo que se hizo está mal y hay que barajar y dar de nuevo, pero sí podríamos decir que veníamos de un estado de situación en momentos en el que asumió en 2003 Néstor Kirchner, en donde fue algo así como en el New Deal argentino, esa situación económica que se encontró en aquel momento y que permitió, a partir de ese fondo, podríamos decir, de la olla en el que estábamos, resurgir de alguna manera. Claramente, las cuestiones económicas en nuestro país tienen esta cosa cíclica, como entiendo que lo deben tener globalizadamente hablando. Pero de esta forma y de la situación actual, ¿hay una vuelta posible al Estado, digamos, interviniente en el quehacer social?
Mira, nosotros lo que vemos es, partimos del diagnóstico de que nuestra economía está compuesta en su enorme proporción por consumo privado, ¿no? El 80% de nuestra macroeconomía se explica no por la inversión, no por las exportaciones, sino por el consumo privado de todas las familias argentinas. Tenemos un mercado de escala media. No somos, el otro día veía que Islandia, uno de los países con los cuales jugamos el mundial, tiene 200.000 habitantes en su capital. Digo, estamos en una escala media, no somos China, no somos un mercado de la escala de China, pero tampoco somos una economía tan escasa y con tan poca densidad poblacional. Con lo cual, eso justamente se traduce en que nuestra escala económica puede implicar una demanda creciente, ¿no? Y fortalecer capacidades industriales, productivas y de comercio si se fortalece el mercado interno. En relación a tu pregunta, entonces, digo, está claro que en el contraste en 2003 partíamos desde el fondo del océano, muy poco dinero en circulación, las familias tenían poco poder adquisitivo, incluso muchos argentinos no tenían ningún tipo de ingreso, ingresos muy bajos, entonces las políticas de transferencia eran lo que más dinamizaba ese mercado interno. En la actualidad, por ahí, en los últimos 2 años, se produjo el proceso inverso, ¿no? Había un nivel de ingreso excedente en las familias promedio con ingresos fijos, y de a poco, por los procesos de tarifazos y por los incrementos de precios por arriba de las paritarias, se fue retrayendo ese excedente por sobre los salarios. Bueno, eso lo que implicó fue que por tercer año consecutivo, en 2018, las expectativas marcan que va a caer el consumo agregado. Si cae el consumo agregado y el consumo explica el 80% de nuestra macroeconomía, estamos en una situación realmente estructural. Yo creo que el gobierno tiene dos alternativas, o modifica las características estructurales del modelo o sigue apelando a estos mecanismos de financiamiento, que la última instancia, la última etapa, ha sido acudir al Fondo Monetario Internacional como prestamista en última instancia. Bueno, esto es una definición que es política y en todo caso tiene un refrendo en las urnas, ¿no? Realmente los resultados de cómo se viene dando la trayectoria macroeconómica de los 2 últimos años y medio, la venimos viendo. No viene bien, de nuevo, el consumo va a caer en términos agregados por tercer año consecutivo. La economía no cayó en 2017 por sobre todo el desempeño, como decíamos, de la inversión pública
Claro.
en infraestructura de baja escala, pero el consumo sí cayó también en 2017, con
Claro.
lo cual estamos ante una rigidez que se está volviendo estructural.
Sergio, impresionante el panorama económico. Vamos a tener mucho más seguramente para hablar. Formas parte de nuestra universidad, así que seguro que con el equipo del Observatorio de Políticas Públicas de la universidad, que tomamos contacto habitualmente, seguramente en lo sucesivo volveremos a comunicarnos. Como siempre, muy agradecidos por este contacto, en particular a vos en esta mañana.
No, por la voz y a todo el equipo de la radio, y quedamos a disposición desde el observatorio para lo que necesiten.
Fuerte abrazo. Sergio Chousa, economista integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.